Histeria infantil. El término histeria es una manifestación somática de apariencia a menudo neurológica, pero puede manifestarse mediante diversos síntomas. 1. Es provocable e influenciable por la sugestión. 2. Responde a necesidades inconscientes de desplazamiento al terreno somático de un deseo o de una angustia reprimidos. Puede afirmarse que la histeria es el lenguaje del subconsciente que se expresa por y en el cuerpo, en la medida que éste es visible o presente para los demás. El síntoma no basta para definir la histeria, sino que ésta debe ser comprendida y analizada teniendo en cuenta su contexto. La histeria infantil pasa a menudo inadvertida en una primera exploración. Su diagnóstico puede conseguirse más por eliminación que por conocimiento del síndrome. Así pues, la esencia del padecimiento histérico consiste en la manifestación de trastornos somáticos sin que ellos tengan una auténtica traducción patológica. Se trata de un daño sin materia. Para que la sintomatología característica de la histeria se presente, es preciso que, junto con una personalidad básica que la predisponga, se den situaciones de conflictividad emocional. Frecuencia, edad y sexo. La frecuencia con que aparece la histeria infantil no supone un porcentaje elevado. La mayor parte de los autores admiten que la histeria no aparece antes de los 4 años de edad y que los accidentes son más frecuentes a partir de 9 a 10 años. Según la edad, la forma de manifestarse es distinta. Hasta los 7-8 años, las manifestaciones son menores, reductibles. Constituyen una verdadera histeria psicológica. A partir de los 10 años, las manifestaciones están mejor organizadas, son más duraderas y constituyen la histeria propiamente dicha. Para la mayoría de los autores, la histeria es mucho más frecuente en las niñas y, más concretamente, se observa una prevalencia en las niñas de edades comprendidas entre los 5 y los 10 años y en los niños entre los 10 y los 15 años. Los factores socioculturales deben ser estudiados con el fin de definir el cuadro en el que se puede desarrollar la histeria. La frecuencia con que aparece la histeria depende, en gran medida, del medio en el que viven los sujetos. Muchos autores han demostrado que la histeria aparece sobre todo entre los emigrantes, así como en aquellos niños cuyo origen es rural. La representación clínica de la histeria infantil tiene 2 tipos de manifestaciones. 1. Manifestaciones somáticas duraderas. A. Pueden aparecer trastornos motores, con contracturas de flexión o extensión. Los trastornos del equilibrio y de la marcha son bastante frecuentes. Los movimientos anormales, como temblores o diversos movimientos, pueden aparecer. También en los niños se encuentran a veces temblores de acción, con oscilaciones amplias y desordenadas. B. Trastornos sensitivos y sensoriales. La histeria se presenta en forma de quejas que entran en un estado psicológico más amplio o estados de nerviosismo, sentidos a nivel de extremidades. También puede verse afectada la esfera acústica, que puede ir desde la sordera hasta algún problema de menor profundidad. Es probable que aparezcan problemas en la visión, por la que el niño puede guiarse, pero no puede reconocer los objetos, imágenes o simplemente los signos gráficos. Los trastornos del aparato fonatorio pueden manifestarse bajo la forma de afonía con dificultad para emitir palabras, acompañándose de una reacción de las cuerdas vocales. Los vómitos también forman parte de las manifestaciones histéricas. Son un fenómeno bastante frecuente. Se han descrito diversos trastornos en el cuadro de esta afección, como pueden ser dolores abdominales, cefaleas, diversos trastornos del sueño, insomnio y somnolencia, que responden a diversas patogenias. Dos. Accidentes episódicos. El síntoma más frecuente es la crisis histérica. Se manifiesta de forma muy variada. En ocasiones se presenta en forma de crisis de gesticulaciones con movimientos desordenados, gritos, crisis de llanto y actividades autoagresivas. Otras veces bajo formas de simples caídas. Pero puede existir en el niño verdaderos desdoblamientos de la personalidad. Por ejemplo, este cambio de personalidad puede caracterizarse por una regresión al estado de bebé, acompañada del juego correspondiente a esta edad. En estos momentos, el niño no utiliza en la conversación con sus padres el lenguaje habitual. Este trastorno puede desaparecer por una simple sugestión. La personalidad y el medio familiar. El nivel intelectual no desempeña un papel particular en la histeria. Asimismo, se la encuentra mayormente en los sujetos de nivel normal o superior que en los sujetos de nivel bajo o limítrofe. Algunos rasgos de personalidad propios del niño histérico son la sugestionabilidad, la exaltación imaginativa, la expansividad teatral, que aparece como deseo de hacerse comprender o admirar. Por otra parte, estos niños también pueden presentar una extrema sensibilidad, avidez afectiva, insatisfacción, reacciones exageradas frente a las menores frustraciones. Asimismo, presentan un carácter superficial de sus relaciones, oscilaciones no motivadas del humor, dificultades para establecer lazos emocionales normales con sus padres. Presentan una serie de trastornos entre los que cabe señalar la falta de relación con los niños de su edad, elementos depresivos con una débil estimulación propia, falta de confianza en sí mismos, negación de la enfermedad, ausencia de ansiedad y una dependencia exagerada, especialmente de la madre, así como el temor al abandono paterno. Pero realmente resulta difícil dar una personalidad estándar del niño histérico. Unos se caracterizan por manifestaciones ruidosas, espectaculares, influidos por el medio y que se encuentran sobre todo en niños inmaduros. Otro tipo de niños se caracterizan por manifestaciones menores que se dan sobre un fondo mental no patológico, o en sujetos cuyo nivel mental es normal. Además, la histeria en el niño aparece en un periodo de su evolución y las características de su personalidad no pueden ser comprendidas más que en relación con el yo en el desarrollo y con los mecanismos de defensa. Es muy importante el medio familiar. Por lo general, las madres de los niños histéricos son extremadamente sobreprotectoras y ansiosas. Tienden a negar los síntomas de sus hijos. Los padres son emotivos y no interfieren la sobreprotección de la madre, aunque tampoco la apoyan. Ambos progenitores presentan sus propios problemas interpersonales y utilizan los síntomas de sus hijos como defensa. La mayoría de los padres son conscientes de los problemas de sus hijos y, sin embargo, se resisten al cambio. En un momento dado, la experiencia pasada del niño ha sido alimentada progresivamente por los padres, sea como modelo de identificación o por su conducta. Contrariamente a la idea que el niño tiene de sí mismo, los padres lo creen feliz. Pero, en realidad, la descripción de una familia no basta para explicar la reacción histérica que aparece en un momento de la evolución familiar y que surge para responder a los deseos no manifestados de los padres, encontrando el niño satisfacciones en la expresión de sus síntomas. La conversión mediante la degeneración constituye la resolución de sus propios conflictos y en respuesta a los conflictos familiares. Mecanismos de las manifestaciones histéricas. La histeria es una forma de reacción psíquica. Los síntomas histéricos se manifiestan a partir de reacciones formadas en el psiquismo instintivo profundo y se acercan a dos tipos de comportamiento: la tempestad motora y el reflejo de inmovilización. A. La tempestad motora es una reacción instintiva de rechazo contra agentes externos desfavorables. Consiste en una superproducción de movimientos sin objetivo que nacen de un estado difuso de tensión afectiva que lleva a la tendencia de librarse de los agentes desfavorables. B. La reacción de inmovilización significa que el histérico conserva la actividad muscular en que se le coloca. La aparición del agente histérico depende de elementos externos y de situaciones vitales o de disposiciones internas. La histeria consiste en la expresión misma, pero esta no es más que la exteriorización de la emoción. El histérico no representa su enfermedad, la vive transfigurándola. Puede ser que haya escogido este síntoma, pero vive su enfermedad con indiferencia, aunque la ofrece modificándola a fin de negar mejor su origen real. El histérico habla con su cuerpo, resuelve sus conflictos por vía corporal, obteniendo así un beneficio secundario de la enfermedad. No obstante, el trasfondo histérico es la expresión de un conflicto. Su cuerpo es para el histérico como un instrumento. Es importante saber por qué el sujeto se expresa por medio de su cuerpo, en el que encuentra una vía de salida, vía sobre la cual se detiene, apartando así las complicaciones que es incapaz de resolver. El síntoma actúa como un grito de alarma reclamando una salida. Algunos autores se preocupan mucho más de estudiar las modificaciones de la sintomatología llamada histérica en el curso de la evolución que de trazar los límites de la histeria. Es frecuente que los síntomas, aun siendo los mismos, tomen significados diversos y que el histérico, en los distintos periodos de su vida, después de diferentes conflictos, recurra a los mismos síntomas. Resumiendo, el histérico puede tener un factor genético que los educadores pueden fortalecer por su educación inadecuada, sembrada desde la infancia progresivamente. Evolución y tratamiento. Cuanto más precozmente se establezca el diagnóstico, más fácil será impedir una incapacidad física permanente y una psicopatología grave. Los principales aspectos a tener en cuenta en el tratamiento de las relaciones de histeria en la infancia son: 1. Un número mínimo de exámenes complementarios. 2. Evitar centrarse exclusivamente en el síntoma. 3. Suprimir lo más rápidamente posible el síntoma. 4. Proseguir posteriormente la asistencia al niño y a la familia. Respecto al tratamiento y la evolución de la histeria, debemos considerar los siguientes puntos. 1. En general, la sintomatología histérica puede ser curada con una terapéutica adecuada. Desde luego, el pronóstico es tanto mejor cuanto más joven es el sujeto. 2. Los síntomas histéricos del niño se revisten de un valor muy distinto dependiendo de las posibilidades de transformación en el adulto, de la neurosis histérica de carácter o desequilibrio de la conducta, de una neurosis obsesiva auténtica o de una obsesión de defensa. 3. Las terapias que se pueden utilizar para el tratamiento de la histeria son extremadamente variadas y deben ser escogidas en relación al síntoma y a la personalidad del sujeto que lo padece. 4. El aislamiento, modificando las conductas de relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones con los padres, a veces es suficiente para hacer desaparecer el síntoma. 5. La sugestión, junto con la explicación y mucha paciencia, dan excelentes resultados. 6. Los métodos de descondicionamiento merecen ser aplicados en los casos de larga duración, donde existe un hábito histérico. Siete. La desaparición del síntoma es indispensable, pero todavía es más importante buscar las causas que producen los síntomas y tratar de eliminarlas. Para esto es necesario abordar a los niños que tienen estos síntomas sobre un plano de investigación psicológica más profunda. Conclusión y consejos a los padres. 1. Hay que tener presente que el síntoma histérico en el niño es siempre indicativo de una demanda afectiva o de compensación emocional. 2. Normalmente, con la aparición sintomática, existe una demanda inmediata de atención que es preciso no atender, ya que de hacerlo se incurre en el refuerzo de la conducta histérica. 3. Así pues, el comportamiento adecuado de los padres de un niño histérico debe basarse en A. Afectividad, tolerancia, paciencia y compañía al niño con problemas emocionales. B. La ignorancia de los síntomas histéricos, ya que la falta de atención hacia los mismos ayudará a que estos no sean reforzados. 4. Es importante considerar que el niño no es simulador, no finge, no disimula su sufrimiento, sino que realmente padece y sufre. Cinco. Cualquier actividad agresiva hacia estos niños no hará más que aumentar su conflicto emocional y, por lo tanto, aumentará la gravedad del cuadro. 6. Cuanto más precoz es la aparición de la histeria, más fácil es su pronóstico y hay menos posibilidades de que quede instaurada en la posterior vida adulta. 7. En general, la histeria infantil es periódica. Coincide con situaciones de conflicto emocional propios de la infancia y se resuelve, la mayoría de las veces, de forma espontánea. 8. Si el niño tiene histeria de tal tendencia que los padres, con su comportamiento positivo y su ayuda, no pueden eliminar y que da lugar, quizás, a acciones no deseables, es lógico que busquen lo más rápidamente posible la ayuda de un profesional, ya que en estos casos solo una terapia adecuada es la mejor posibilidad de resolución. 9. Si los consejos y la psicoterapia profunda dados en esta cassette psicopedagógica después de un tiempo no dan los resultados deseados, nuestro consejo es que consulten a un profesional. Explicación de la psicoterapia infantil durante el sueño. Es sabido científicamente que durante la primera fase del sueño, el hombre es sensible a las sugestiones en el subconsciente. Teniendo en cuenta esta conclusión, la ciencia psicoterapéutica intenta sustituir los programas negativos que existen en el subconsciente por otros positivos. Esta ciencia se llama psicoterapia profunda. Si usted es una persona que no tiene conocimientos profesionales de este tipo de psicoterapia, podemos asegurarle que nunca le puede provocar daño alguno, ni tener consecuencias negativas, sino todo lo contrario. Importante. Es de primordial importancia que antes de dormir los padres sean siempre amables con los niños y que les den sugestiones positivas, como te quiero mucho, eres un buen chico, no puedo vivir sin ti, etc. Teniendo en cuenta estos ejemplos, los padres tendrán multitud de sugestiones y sugerencias que darles a sus hijos.